Hola, hola, Arras de Lona Universe, soy Alejandro Jiménez y esto es un nuevo episodio de Arras de Lona Mena, vuestro programa único y exclusivo dedicado a repasar la actualidad, el pasado y lo mejor de la segunda empresa en Norteamérica, de Rhino Fono Wrestling. Estoy aquí una nueva semana junto a mi compañero Capu, un saludo.
Hola, muy buenas Alejandro, muy buenas a toda la RAS de Lona Universe. Encantado de estar aquí una semana más, la verdad. Y bueno, hoy no nos puede acompañar Víctor, que me ha adelantado aquí un poquito a ti diciéndotelo, pero no nos puede acompañar, así que tendremos que apañarnos tú y yo para llevar el programa hoy.
Víctor, como buen casual, pues no ha visto el material esta semana, dice que tiene problemas con el ordenador. Yo creo que simplemente pues está viendo combates de Cody Rhodes en WWE en bucle y no ha querido contárnoslo, así que no puede estar aquí, son pues, cosas de los casual, pero estamos aquí el nostálgico y el hardcore para comentar. Así que pues no voy a daros más el follón y vamos a entrar ya en materia. Tenemos episodio de Rhino of Honor TV nuevo esta semana. Recordad que podéis ver todas las noticias y resultados de lo que pasa en Rhino of Honor en solowrestling.com, cobertura a cargo de un servidor. Así que Rhino of Honor TV del 9 de noviembre, episodio que harina de Filadelfia, este recinto tan enigmático, tan emblemático de la empresa extrema. Y la noche la abrimos pues con un combate por parejas a tres esquinas en el que The Kingdom, formado por Tiki O'Ryan y Vinny Marsella, los chicos jóvenes del grupo, derrotaron a Coast to Coast, Sahina Lee y LSG. Y luego también estaban por ahí en medio mi nuevo tag team favorito, Capu, The Dogs, Will Ferrara y Red Titus. ¿Cómo viste este dinámico opener?
¡Oh! ¡Dogs in the house! Es que me encantas.
¡Woof, woof!
¡Woof, woof! Completa. Hashtag woof, woof. O sea, me encantan este tipo de combates. Aparte de que me encantan The Dogs, por si no había quedado ya clarísimo este tema. Me encantan estos combates donde Ring of Honor muestra un poquito, o sea, muestra un poquito que tiene una división por parejas competitiva, que tiene fondo de armario. Tenemos a los Motor City Machine Guns, tenemos a los Young Bucks, tenemos a los Briscos ahora, bueno, tenemos a los Briscos ahora, sí, por así decirlo. Tenemos a War Machine también. Y luego por detrás tenemos a The Dogs, tenemos a The Kingdom, tenemos a Coast to Coast, tenemos más gente todavía. O sea, no es una división en la que solo hay dos, tres parejas y se rotan el título y se rotan las oportunidades entre ellos. Es, para mí, la mejor división ahora mismo por parejas en Estados Unidos. Y, hostia, es que lo demuestran, es que tienen gente por detrás en cualquier momento y me encanta este tipo de combates por esto, porque soy un gran fan del tag team wrestling y me encanta que haya tantísimas posibilidades y que esté tan abierto todo. El combate fue entretenido, me lo esperaba más largo, la verdad, no sé por qué, pero me lo esperaba un poquito más largo. Pero fue entretenido, fue divertido, fue bastante de acción bastante rápida. Pudimos ver combinaciones chulas entre los tres equipos. The Dogs es que son súper divertidos y Coast to Coast. Me parece que van a evolucionar a ser este equipo del low-mid, por así decirlo, de Ring of Honor, que no hacen nada, de repente empiezan a destacar bastante y acaban haciendo eso con los títulos. Un poco como el tag team de... Hostia, ¿será Tadarius Thomas y ACH? ¿Era? No, ACH no. Sí, ¿quién era, tío? Sí, ACH, vale. Que no me acuerdo ahora del nombre. Gracias, mi memoria es horrible. Serán rollo unos nuevos Adrenaline Rush, no sé, me gustan bastante, me gusta cómo se combinan y me parece que tienen bastante talento, así que habrá que ver cuál es su futuro exactamente. Pero bueno, victoria para The Kingdom en este combate, me gusta también bastante cómo se combinan TKO Ryan y Vinny Marsella, así que bastante contento y a ver ese futuro duelo con los Motor City Machine Guns.
Yo realmente a Marsella me costó tragarle porque como luchador normal me llamaba la atención, pero cuando entró en The Kingdom y le dieron este personaje tan extravagante, tan de volverse loco, tan de que tiene un hacha y quiere matar a la gente con hacha, o sea, hay un punto tremendo en el episodio de la semana pasada en el que está todo el rato Cody comentando, tiene una puta hacha, tío, no le dejéis entrar al ring, no sé qué, es súper divertido. Y no sé, al final me gusta porque pues, Tiki O'Ryan como que te pone más la seriedad en el ring, Matt Taven pues tiene todo el carisma y Marsella pues está loco, pero al principio pensaba que era retrasado mental, pero ahora al final creo que está gracioso y todo, ¿no?
Sí, o sea, ese es un poco el punto. Me gusta Marsella también, era uno de estos que vi mínimamente, o sea, vi dos, tres combates suyos en las indies antes de ver a The Kingdom, o sea que medio lo conocía, pero no me esperaba que fuera a derivar tantísimo en este rollo tan... Es que es comedia, es que es lo que tú dices, es que está mal de la cabeza y mola muchísimo. Esta combinación de The Kingdom, de los tres, mola muchísimo. Me gusta más que la original, la verdad, poquita broma con el tema.
Sí, yo creo que la está haciendo bastante bien. Y dos puntitos más a comentar. Es el finisher nuevo de The Kingdom, que le llamaron, a ver si lo encuentran por aquí el nombre, Sassy Murder, que básicamente es que un luchador coge a su rival en Fireman's Carry por encima de los hombros, o sea, lo Attitude Adjustment, por si alguno no conoce el movimiento, y luego el otro luchador levanta a los dos, rollo pues John Cena levantando a Edge y Big Show, y hace un Death Belly Driver. Creo que está correcto, es para que tengan otros finishers cuando luchen por parejas y no en tríos. Y también comentar el trabajo de Matt Taven, estuvo en comentarios. Me encanta porque le están, Ian Riccaboni, en un punto del combate, le dice, bueno, tuviste la oportunidad de pelear con Kenny Omega en Buffalo, ¿qué nos puedes decir? Y dice, Kenny Omega, no, tío, se llama Kenny o Melvin, porque sabéis que siempre llama Melvin a los panolis, y Kevin Super Melvin, empieza a reírse de él y bastante, bastante divertido. Taven, que sale después del combate, habla de esta conspiración que existe contra The Kingdom porque nunca le han dado una oportunidad por el campeonato de tríos y nunca lo perdieron. Le dieron una oportunidad por el campeonato en parejas, metieron a los Bucks en Pittsburgh y perdieron sin recibir la cuenta. Y ahora parece pues que Taven no sé lo que harán con él, pero que O'Ryan y Marsella probablemente estén retando por el campeonato mundial en parejas dentro de muy poquito.
Sí, será curioso ver esto, será curioso ver si consiguen tirar por el título de tríos otra vez, si, como dicen, hay una conspiración y no les van a dejar retar, si Matt Taven irá a cosas más altas, o hay un Ring of Honor TV otra vez, o incluso el World, nunca se sabe. Y TK O'Ryan y Vinny Marsella, pues presumiblemente de primeras si ganan por el título por parejas, no creo que lo ganen de primeras, pero sería bastante interesante verles como unos retadores bastante sólidos, y no sé, habrá que ver qué hacen con esto exactamente, pero no los veo llegando a Final Battle así, lo veo como un combate bastante de transición, ¿no?
Combate de transición totalmente. Lo que no fue de transición es lo que vino después. Vimos algunos vídeos recordando la rivalidad entre Cody Rhodes y Dalton Castle, Flip Gordon diciendo que iba a conseguir pues crear su Flip Army para luchar contra el Bullet Club dentro de unas semanitas. Y lo que viene aquí es, suena la música del campeón, Cody hace acto de presencia en Filadelfia y empieza a hablar. Aquí lo que me dio sensación es que la promo, creo que al principio, la pasaron como a una velocidad un poco más rápida normal, exactamente la sensación, para que copiara todo en el episodio, porque se me pasó bastante rápida la promo, fue raro, no creo que Cody hablara tan sumamente rápido, no sé. Pero básicamente lo que dice Cody es que le va a dar una oportunidad titular a un favorito del público, la gente grita Dalton Castle, él coge a Ian Riccaboni, el comentarista, le dice a Ian contra quién quiere verlo luchar, él dice que Dalton Castle, y Cody al final dice que va a cumplir su sueño y que le va a dar un combate a Ryan Nova, que es pues básicamente un jobber local, pequeñito, que no tiene ni música, ni titantrón, ni nada, sale ahí con la típica música genérica 2.0, y Cody pues se lo carga en un momento, le hace Crossroads, el American Deathlock y para casa. Y bueno, Cody se piensa que se va a ir de rositas, pero suena la música de Dalton Castle. Dalton Castle hace su regreso aquí a Ring of Honor TV, pilla un micro customizado ahí, brillante, sin sus voice, dato muy importante. Y nada, Dalton se ríe de Cody, dice que Cody es un tipo mediocre, que no sabe dar buenos combates, que no merece la pena que la gente pague tanto por verle ni por un contrato tan sumamente lucrativo. Y Cody pues se mete con él, le dice que deje ya las tonterías, que él llamará a creo que dice a Paul, refiriéndose a Triple H, que le va a conseguir un contrato de desarrollo. Y Cody como que deja caer que le va a dar un contrato en WWE a Dalton Castle, pero bueno, Dalton le mete una paliza, bangarán, y tenemos una imagen muy muy importante, que Dalton Castle levantando el campeonato mundial por encima de Cody, un segmento que, ya digo, pasó un poco rápido, pero creo que funciona.
Esta sensación que dices de que pasaba todo muy rápido, como si lo hubieran acelerado, la verdad es que también la tuve, no sé por qué, no sé si es que, como dices, lo han acelerado un poquito, unos cuantos frames o alguna cosa así, para que quepa todo en el programa, porque estaba todo muy condensado esta semana, pero sí que me dio esa sensación constante, no sé, no solamente cuando estaba hablando Cody, sino incluso en el combate de defensa del título y un poquito a posteriori. Simplemente cuando llegó Dalton Castle por ahí, ya es cuando hicieron la pausa de publicidad, es cuando se me pasó un poquito esa sensación. Sí. Pero sí que la comparto, sí, desde luego. Luego el combate en sí me parece, la promo de Cody es divertida, como siempre, porque el tío, si hay una cosa que sabe hacer es hablar perfectamente. Y esto de que salga Ryan Nova, que me ha caído muy bien, pobre chaval, es un toque maestro. O sea, ya lo comentábamos en programas anteriores en spoilers, si alguno se queda a escucharlo ya sabrá lo que dijimos del tema. Pero me parece, la verdad, curioso estos Open Challenge de Cody, esto que va escalando hacia, bueno, prácticamente hasta este programa en el que Dalton Castle le reta directamente. Y no sé, me parece muy curioso Dalton Castle saliendo como una auténtica estrella, con una reacción del público bastante brutal. O sea, no pensaba que iban a reaccionar también con Dalton Castle, teniendo en cuenta que Cody Rhodes también es un fan favorite en cierta forma. Y muy bien, va a ser muy interesante el duelo en Final Battle. Vamos a tener a Dalton Castle como mega face ovacionado y a Cody Rhodes como mega face ovacionado también, tal y como están las circunstancias. Así que será curioso ver cómo llevan eso al ring, si alguno hará un turn heel implícito en el desarrollo del combate o algo. Pero no sé, tengo bastantes ganas de ver este combate. Y la verdad es que tengo todavía más ganas de que esa imagen que hemos visto de Dalton Castle levantando el título por encima de Cody Rhodes también pase en Final Battle.
Batería de promos siguiendo a este combate, a este segmento. Tenemos promos de Bully Ray hablando de su retirada, de Jay Lethal hablando backstage de su deseo de volver a ser campeón mundial de Ring of Honor. Tenemos también una pequeña promo, creo que la más interesante, de Mark Briscoe con una escayola en el brazo. Recordemos, se lesionó el codo en su combate con Hiromu Takahashi en Global Wars Pittsburgh hace un par de semanas. Y dice que le da igual lo que diga Ian Riccaboni, que él va a luchar contra Kenny King la semana que viene. Confirma que la semana que viene veremos a Mark Briscoe escayolado contra Kenny King por el campeonato televisivo. Y aquí lo interesante es que aparece Jay Briscoe, pero si Mark está súper emocionado, está eufórico, Jay llega súper serio, con la capucha, se queda enfrente de Mark dándonos un perfil a la cámara, es un dato muy importante, y empieza pues a preguntarle si realmente va a luchar. Y Mark dice como, oye, ¿qué te pasa, tío? Y le dice, ¿realmente vas a luchar? ¿De verdad? ¿Cuántas veces has perdido ya intentando conquistar el campeonato televisivo? Y al final, básicamente, las palabras de Jay es que son un equipo y no luchadores individuales, y se marcha. Y interesante ver esto. Parece que Mark va por la reina babyface, que Jay se queda por el bando heel, y veremos la semana que viene. Pero me cuesta imaginar que Mark Briscoe vaya a luchar con una escayola contra Kenny King, sinceramente.
A mí me sigue haciendo mucha gracia, muchos años después, la forma de hablar de Mark Briscoe. O sea, es que me parece que hay una frase que dice men tres veces. O sea, men al principio, men en medio y men al final. O sea, men up a tope. Nos está haciendo promoción.
La promoción.
Nada, promo muy, muy interesante, tal y como dices. Jay Briscoe intentando convencer de nuevo a su hermano de que son un equipo, de que no va a conseguir el oro individual y que lo mejor para ellos es juntarse como equipo. También muy importante esto que has dicho de que está dando perfil a la cámara, esta imagen tan seria, con capucha, con todo esto. Se nota un cambio bastante distinto, se nota un poco, son como las dos Españas, ¿no? Son los dos más Briscoe, son los dos Briscoes, el Briscoe... Los Briscoes como faces, los Briscoes como heel, son un poco los prototipos de personaje ellos.
El Briscoe legal y el Briscoe legítimo, ¿no?
Exacto, el Briscoe legal y el Briscoe legítimo. Y es muy interesante ver esto, y la verdad es que veremos la semana que viene si se confirma este combate. Como dices, será curioso ver luchar a Mark Briscoe con escayolas, o como que ya estará del todo recuperado y no lo veremos así. Y veremos a ver qué sucede, la verdad, pero tengo bastantes ganas de ver a Jay Briscoe interfiriendo, seguramente también me marca por ahí Bully, no sé, ya veremos lo que pasa, la verdad.
Main event de la noche, los campeones mundiales en parejas de Ring of Honor, los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Javin, derrotan a War Machine, Hanson y Rowe. Es un combate bastante vistoso, parece que optan por el modelo tornado, sin hacer relevos, los cuatro luchadores sobre el ring. Tenemos unas secuencias finales ya un poco más controladas hacia el final. War Machine consigue aplicar su Pop-Up Power Slam, aplica el Fallout, parece que van a derrotar a los Motor City Machine Gun, parece que van a recuperar el campeonato mundial en parejas, pero aparece The Addiction, Frankie Kazarian y Christopher Daniels, empiezan a tirar una especie de serpentina en spray, otro empieza a tirar streamers, se empiezan a reír de Hanson y Rowe, Daniels entra al ring, nadie descalifica a nadie porque Daniels en ningún momento le está pegando, solo le tira un poco de serpentina, que bueno, soy árbitro y yo no descalificaría a alguien porque tire un poco de serpentina a uno de sus rivales. Y nada, despistan a los retadores, Chris Sabin aprovecha, hace un roll-up, se lleva una pitada tremenda a la gente de Filadelfia, Chris Sabin se ríe y se quedan con el cinturón, no sé yo si los Motor City irán a ser heels, con lo que vimos en su combate con el Bullet Club estamos viendo aquí, pero lo que queda claro es que War Machine sí que está un poco más twinner, están muy muy enfadados, y de Addiction, que siguen con su promesa y siguen molestando a todo lo que le gusta al público, se ríen de que canten This Is Awesome todo el rato, y parece que War Machine y de Addiction pues van a ir por un margen totalmente distinto al del campeonato mundial en pareja, y aquí se demuestra de nuevo lo que bien comentabas, Capu, que es todo el fondo de armario que tiene la división en parejas de Ring of Honor.
Sí, desde luego pueden permitirse el lujo de tener a The Addiction y War Machine, que son dos parejas importantísimas para ellos, fuera de la escena titular, y sí, van a, y pase lo que pase, Motor City Machine Guns van a tener unos retadores serios, van a tener unos retadores buenos. Es muy buena, es como digo, esta división por parejas. No quiero repetirme con lo mismo, pero simplemente me parece que es importante volver a señalarlo, que nadie lo olvide nunca. Y es curioso, esto, como dices, el tratamiento que están recibiendo los Motor City Machine Guns. Vimos ya que vencieron de forma poco honesta o de forma poco limpia en su defensa. Y en esta defensa también ha sucedido con War Machine, a pesar de que no es culpa de ellos en exceso, pero ahí están aprovechando las circunstancias, en lugar de echar a The Addiction, ¿sabes? Son pequeños gestos que pueden llegar a indicar esto de que dices de que van a hacer un turn heel o que no sé. Habrá que ver al respecto. Yo creo que simplemente de momento lo que quieren tirar por ahí es que han conseguido el título un poco como de por suerte. Lo están defendiendo por suerte y tienen que acabar afianzando el reinado. No sé, yo no sé si tirarán por la parte del heel o tirarán por esta parte e intentar afianzarlo un poquito más. Pero bueno, el combate, como dices, es bastante entretenido, bastante caótico, pero sin llegar a ser en exceso desordenado. Apuestan por esta fórmula tornado, apuestan por tener la acción por todos lados en cualquier momento. Y no sé, me parece que es una fórmula bastante entretenida, ha conseguido un main entretenido. Pero la intervención de Addiction y todo esto ha hecho que el combate para mí no estuviera del todo redondo, le faltaban unos minutitos. A pesar de que es lo que hay, es TV, es así, las cosas son así. Me hubiera gustado verles un tiempecito más sobre el ring a estas dos parejas, porque creo que pueden hacer algo bastante bestia, la verdad.
Ahora que comentas lo de que están como cómodos ganando sucio, pues las últimas defensas de los Motor City han sido gracias a que, bueno, ha aparecido The Addiction siempre a molestar a sus rivales. Y yo aquí me pongo la máscara de Matt Taven y digo que esto es una conspiracy, porque recordemos el gimmick que tenía de Addiction hace unos años del KRD, estos que iban con las máscaras, ¿te acuerdas? Y uno de los miembros originales del KRD era Chris Sabin, igual aquí, y siguen con la conspiración y siguen con la historia. No creo ni que de Delirious se acuerde de ese booking, pero bueno,
sería
un episodio.
No, digo, sería bastante chicariense este asunto, o sea, traer una storyline de hace 3 años ya, de la que nadie se acuerda, excepto los 2014, 2015, por ahí más o menos, me acuerdo, de la que nadie se acuerda excepto los grandes fans, como tú, sería bastante apropiado, no sé, la gente se quedaría bastante con cara de what the fuck, con la cantidad de fans nuevos que hay de Ring of Honor a raíz de Bullet Club y Elite, todo esto, ya hace unos poquitos años, pero oye, desde luego, sería kudos para ellos y qué cojones, o sea, habéis hecho una historia a largo plazo en la que al final habéis sacado esto, me encantaría, la verdad, sería bastante curioso.
Una locura, y bueno, ya comentando, cerrando con este Ring of Honor TV, yo creo que es un episodio interesante, pasan muchas cosas, todos los segmentos tienen un sentido, pero si le tuviera que poner alguna pega a este primer episodio de las Tapping de Filadelfia, es que todo tuvo un sentido, sí, pero si estarás de acuerdo conmigo, es que pasaron demasiadas cosas, lo hemos comentado. Parece que intentaron pasar como a doble frame la promo de Cody y realmente cuando te meten pues tanto segmento, tanto combate, tanta promo, porque realmente aquí hubo mucha postproducción, no en el sentido de que maquetaran ningún combate, sino que había mucho segmento de backstage y mucho video package, que metieran tanto en apenas 42 minutos de programa, no sé hasta qué punto, bueno.
Sí, o sea, tienen que acelerar un poco, meter la quinta marcha con los programas televisivos para llegar a Final Battle con todo vertido ya. Pero quizás es eso, han grabado demasiado contenido, han grabado demasiadas cosas trascendentales o en montaje han decidido poner unas cosas esta semana que igual debería haber sido mejor reservar para semanas posteriores, más que nada por esto. Porque un poco los shows de Reigns son como una montaña rusa, tienen que haber altos, pero tienen que haber bajos para que el público no se sature, tampoco pierda la atención en el programa. Y una hora semanal, con todo lo que tienen ahora mismo, con todo el roster que tienen, yo creo que se les queda bastante cortita. Así que sí, han condensado demasiado, se ha hecho, como dices, bastante, no aburrido, pero sí bastante difícil de seguir, por así decirlo, con muchísimo, como dices, promos de backstage, bastantes combates, no sé. No ha sido un mal evento, porque yo me lo he pasado bastante bien viendo este TV. La verdad es que no se me ha pasado demasiado lento, se me ha pasado bastante divertido. Pero sí que da esa sensación de que ha sido demasiado denso y de que has tenido demasiados segmentos y demasiados combates para realmente la longitud que tenía el programa.
Un episodio en el que aparece The Kingdom y The Dogs, no puede ser mal episodio de Ring of Honor TV. Y confirmamos también esta semana algunos combates para Final Battle. En la mitad media de la cartelera, estuvo comentándolo Ian Recaboni justo antes del main event, se anuncia para la semana que viene de Ring of Honor TV un duelo en parejas entre los Best Friends, recordemos Barreta y Chucky T, contra The Addiction, Daniel y Kazarian, y el ganador enfrentará a los campeones mundiales en pareja, los Motor City Machine Gun, si es que consiguen salir con éxito de todas sus defensas hasta diciembre. Para Final Battle también se anuncia una lucha a cuatro esquinas por el campeonato televisivo por eliminación, esto me gusta mucho, de cara a Final Battle. Dicen que Kenny King, si llega como campeón, defenderá contra tres oponentes, que bueno, irá habiendo una serie de combates clasificatorios durante las próximas semanas y que iremos comentando. Y el gran anuncio de esta semana se confirma, ahora sí que sí, tengo aquí el póster delante, ya me muero de hype. Tenemos pues el duelo más esperado del año, pues, se podría decir, en Ring of Honor. Cody Rhodes en el main event del Hammerstein, recordemos, debuta solo hace un año en Final Battle 2016, hace un tour heel contra Jay Lethal en la parte alta de la cartelera y tan solo un año después llega como campeón mundial a un reinado de más de 140 días y defenderá en el Hammerstein, donde empezó su carrera en Ring of Honor, contra pues un tipo de la casa, un tipo súper popular como es Dalton Castle, la pesadilla americana contra pues el Party Peacock de Ring of Honor, Albert. Es una cosa, no sé, bastante hype por aquí.
Sí, la verdad, hace un año, cuando debutó en Final Battle, ¿pensabas que estarías el año siguiente diciendo esto exactamente de Cody? Es una duda intensa que se me ha ocurrido a mí de repente.
No lo sé, pero, o sea, pensaba que no, pero realmente tampoco me sorprende. No me sorprende porque, o sea, vende mucho, tío, o sea, no vamos a negarlo.
Estaba ahí en el fondo de tu cabeza, en plan, le van a dar el título, me lo voy a tener que comer, en fin. La verdad es que a pesar de todo, no voy a decir que Cody ha cuajado un gran reinado, porque sería mentir a la cara de nuestros espectadores,
tío,
de nuestros oyentes.
Mira, pero si tú no hablas de cómo se desarrollan los combates, puedes decir, dos victorias contra Christopher Daniel, victoria contra Kushida, contra Sanada, contra Minoru Suzuki, o sea, me vas a decir que es un reinado malo, tío. Si lo ves sobre el papel, parece súper bueno, ¿no?
Exacto. Sobre el papel, si miras Cage Match, y en Cage Match te vas a matches y miras las defensas, y dices, ¡guau! Tiene que haber sido genial. O sea, por simplemente por nombres, por lo que dices. Luego ves el reinado en profundidad, ves los combates y dices, ¡meh! Parece un reinado de Estados Unidos de WWE, pero en el mal sentido de la palabra en cuanto a in-ring. No sé. La verdad es que no tenía muchas esperanzas con Cody con el título, pero en el ring sigue sin cuajar nada. Esperemos que aquí en Final Battle le dé por hacer algo grande, simplemente por el hype que hay alrededor. Yo creo que va a ser un combate bastante interesante, con una atmósfera bastante cargada. Así que creo que va a ser bastante interesante ver este combate, la verdad. Es como dices, lo llevan creando bastante tiempo ya. Dalton Castle lleva tiempo mereciéndose una oportunidad tan firme por el título, en la que sí que hay auténticas posibilidades de que se lo lleve. Y no sé, la verdad es que tengo curiosidad. Quiero que gane Castle este combate, creo que se lo lleva mereciendo un tiempo ya. Y no sé, a ver qué hacen con Cody después. Seguirá siendo parte gran importante de Ring of Honor, seguirá siendo la cara de Ring of Honor, por así decirlo. Pero Dalton Castle, yo creo que sí que se merece esta oportunidad, se merece tener un título mundial de Ring of Honor. Y creo que, vamos, que pueden cuajar un buen combate, aunque sea para acabar el reinado de Cody. Creo que puede dar un gran combate aquí para terminar. Y aunque pierda el título, tal y como está vendiendo, tal y lo importante que es, no creo que sea la última vez que lo veamos con el título de Ring of Honor, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, realmente con el modelo de negocio actual no me sorprendería que se dejara de perder esta mística de que alguien sea pues dos veces campeón mundial de Ring of Honor. O sea, yo perfectamente veo a Cody, si pierde, que no estoy tan seguro, que lo vaya a volver a recuperar, porque lo que me gusta de esta lucha, independientemente de que luego sea mejor o peor en el ring, es que tiene mucha incertidumbre. Porque, por un lado, hice un artículo para Sword Wrestling en el que hablaba de Dalton Castle, que era elegido para derrotar a Cody Rhodes. Dalton llega con un momentum tremendo y tendría muchísimo sentido que en Final Battle acabara derrotando a Cody. Pero, por otro lado, tiene también sentido que Cody retenga, porque sobre todo si estás pensando en el año que viene, en 2018, un año en el que quieres ir a arenas más grandes, un año en el que en el fin de semana de WrestleMania quieres hacer el evento más grande de tu historia, un Super Card of Honor, pues de los clásicos, delante de 5,000 o 10,000 personas, pues tener a Cody como campeón mundial creo que vende más que tenerlo en el Midcard. Entonces, no sé qué puede pasar y por lo tanto el combate, pues espero de verdad que sea una montaña rusa de sensaciones. Y claro, que gane Dalton sería algo importante, porque bueno, obviando el episodio trágico del año pasado cuando Kyle O'Reilly pues hizo una de las coronaciones más frías de la historia de Ring of Honor derrotando a Adam Cole para perder el cinturón pues 30 días después sin haber hecho una defensa, buena Delirious. Si un tío no quiere renovar contigo, da el campeonato mundial, porque seguro que así va a querer renovarlo, o sea, prefiero no recordarlo. Pero antes que esto, los únicos Final Battle en los que hemos visto cambiar el campeonato mundial, Capu, es 2004, Samoa Joe, 634 días como campeón mundial, y es cuando Austin Aries acaba con su reinado y 2006, que es uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos, también en Manhattan. O sea, el reinado de Bryan Danielson acaba cuando Homicide completa el mejor año de su carrera y se corona campeón delante de su gente en Nueva York. O sea, si le dan la papeleta a Dalton Castle, ganar el campeonato mundial en el Final Battle es algo a la altura de los más grandes, y sobre todo para acabar con reinado muy, muy importante dentro de la empresa.
Sí, lo posicionaría como el tío que vencía al luchador con el contrato más lucrativo de la historia de Ring of Honor en el momento de más alta de Ring of Honor, que ya podemos hablar sin pelos en la lengua y ya como opinión globalizada que Ring of Honor, aparte de porque la otra empresa se ha mudado de país, ya es la segunda empresa de Estados Unidos. Podemos decirlo ya sin ningún tipo de complejo porque es la realidad, es lo que estamos viendo. O sea, es un momento muy importante. Y Cody, quieras que no, pues ha sido un campeón importante también para Ring of Honor y va a estar en los libros de historia sí o sí. Yo creo que para Dalton Castle una victoria aquí sería coronarlo realmente como uno de los más grandes, tal y como dices. Y no sé, será interesante ver si dan el paso, si se queda en agua de borrajas todo esto. Pero simplemente por todo esto alrededor, por todas estas dudas, por todo esto que va a pasar el año que viene, va a ser muy interesante ver esto y, como dices, va a ser una montaña rusa este combate. Va a ser sensaciones por aquí, sensaciones por allá. Yo creo que la atmósfera, como digo, va a estar súper cargada. Va a ser súper interesante ver esto y, vamos, desde luego, es uno de estos eventos que merece la pena quedarse a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana para verlo completo.
Otro de los factores que entrará muy en juego, dice la gente, en este combate titular, es que New Japan Pro Wrestling, la segunda empresa más grande del mundo, la empresa más grande de Japón, ha confirmado que Cody Rhodes estará luchando contra Kota Ibushi en Wrestle Kingdom el 4 de enero en el Tokyo Dome. Es una papeleta muy importante. Y la cosa es que el combate ha sido anunciado pues, como una defensa por el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Aquí la gente dijo, oh, está claro que pierde Dalton. Pero ahora también han confirmado que si Cody perdiera el cinturón contra Dalton en Final Battle, el combate entre Cody y Kota Ibushi seguiría igual. Lo que pasa es que no sería por el cinturón. Así que bueno, no sé qué piensas tú. ¿Crees que el combate entre Cody y Kota debería ser por el campeonato mundial o sin el campeonato mundial de por juego?
Aquí entra una cosa importante en juego, y es que habíamos visto que en New Japan, en los shows regulares en Japón, el título de Ring of Honor no había sido tratado en gran estima. Pudimos verlo claro con el combate de Adam Cole y Jay Lethal, me parece que en el Wrestle Kingdom anterior fue, por el título.
Adam Cole y Kyle O'Reilly.
Ay, sí, madre mía, Jay Lethal, sí, por Dios, en fin. Adam Cole y Kyle O'Reilly, perdón.
Lethal también tuvo uno bastante pitch break cuando peleó con Michael Elgin hace un par de años también en Wrestle Kingdom.
Perdona mi memoria, ya sabéis que no es mi punto fuerte. Pero bueno, sí, me entendéis lo que quiero decir. Fue un combate bastante carente de heel, la verdad es que la gente se lo tomó un poco meh, un poco a la nada, y nunca le dieron una relevancia exagerada al título de Ring of Honor. Creo que este sí que podría ser la oportunidad para mostrar a la gente el título de Ring of Honor como algo potente en Wrestle Kingdom, y no sé si Ring of Honor quiere perder esta oportunidad. ¿Quieres que no? Estamos hablando de la empresa más caliente ahora mismo en el sector, y puede que sí que sea una gran oportunidad para mostrar el campeonato de Ring of Honor como algo más importante, el tenerlo defendiendo a Cody Rhodes contra un tío como Kota Ibushi, que a pesar de que no entra en planes exagerados por esto del tema de la firma de contrato, sigue siendo un nombre importante dentro de New Japan y sigue siendo un tío que tiene mucho nombre y que yo considero uno de los mejores del mundo ahora mismo. Posiblemente sí que sería más lucrativo para Ring of Honor tener a Cody defendiendo el título, así que estos son más dudas respecto a lo que vaya a pasar en Final Battle. No veo clarísimo que vaya a ser Cody el que gane, pero como dices, tendría todo el sentido del mundo en cuestión empresa, en cuestión negocios, que Cody tuviera un reinado largo y que se dedicaran a vender el año que viene a Cody como campeón, con todo este buzz alrededor, con todo esto de defender contra Kota Ibushi. La verdad es que sí que sería bastante más obvio. Así que nada, esto solo genera más dudas respecto al combate. Y la verdad es que sí, entiendo la postura de Ring of Honor con esto y entiendo que sería bastante más lucrativo tener a Cody con el título ahora mismo. Así que habrá que ver en Final Battle y habrá que ver cómo se desarrolla todo esto.
De fin de semana, Ring of Honor regresa a uno pues, de los mercados más complejos que tiene, el mercado de Florida, tierra de WWE, con dos shows, Ring of Honor Elite, este mismo sábado por la noche, hace el sábado pasado, si nos estáis escuchando, el domingo, el lunes, el martes o el miércoles. Y luego el domingo también hay unas tapings también en Florida, las últimas grabaciones televisivas antes de Final Battle. Así que nada, las grabaciones televisivas conocemos muy poco. Vamos a repasar un poquito la cartelera para Ring of Honor Elite, porque se presenta como un show muy interesante. De momento han vendido 850 entradas, que es como su primera, segunda mejor asistencia en esta arena, mejorando los números de los últimos shows y sobre todo a la par de Showdown in the Sun 2, que es aquel evento en el fin de semana de WrestleMania 28, cuando Michael Elgin y David Richards tuvieron aquel combate dado por 5 estrellas por nuestro amigo Meltzer, que ya hablaremos más adelante seguro alguna vez, para que no me dé aquí el follón capo hablando de David Richards.
Exactamente.
Y nada, Ring of Honor Elite, que tiene una cartelera pues muy interesante. Tenemos en la parte baja de la cartelera a Silas Young y el Beer City Bruiser luchando contra Coast to Coast. Tenemos a Matt Taven enfrentándose a Flip Gordon. Tenemos una triple amenaza en parejas en la que Hangman Page y Marty Scurll luchan contra los Best Friends, Chakiti y Barreta, y contra The Addiction, Christopher Daniel y Frankie Kazarian. Tenemos a Shane Taylor luchando contra Punishment Martínez, duelo de pesos pesados. En la parte alta del CAR, campeonato mundial en parejas, Motor City Machine Gun contra The Kingdom o Ryan y Marsella. La conspiración, pues, al final no era tan conspiración y han conseguido esta oportunidad de titular. También tenemos el campeonato mundial de Ring of Honor, Cody enfrentándose a Rocky Romero, otra estrella de Japón. Y en el main event de la noche, The Elite, es decir, Kenny Omega y los Young Bucks, enfrentándose a un equipo de All Stars aquí en Ring of Honor, que son Dalton Castle, Jay Lethal y el campeón televisivo Kenny King. Un evento plagadito de estrellas, están programados para aparecer también pues Jay Briscoe, también está Jonathan Gresham anunciado, Josh Woods, Cheeseburger y Dead Dogs, así que tendremos algún combate por ahí en medio impronto, así improvisado. Y también, más allá de esta gran cartelera, tenemos la gran sorpresa de la semana, es que estará debutando en Florida, su antigua casa, el ex luchador de WWE, Simon Gotch, el Vaudevillian, conocido ahora como Simon Grimm, con su personaje original en la Sydney, es un tipo con experiencia en grappling. Así que cartelera potente en Florida, regreso de Kenny Omega y sobre todo debut de Simon Grimm. Veremos si funciona bien como Cody o si acaba siendo pues un Bull Dempsey de la vida.
La verdad es que no sé por dónde tirar con este debut de Simon Grimm. Es interesante que le den una oportunidad y es interesante que quieran medio tenerle en plantilla, porque no es que me haya destacado muchísimo en WWE, no es que haya tenido un rol demasiado grande, pero es un tío con experiencia previa en indies y creo que sí que puede llegar a hacerlo bien en Ring of Honor como parte del midcard, una cosita así. Me gustaría verle con una pareja, a ver cómo saldría el tema, quizás con Josh Woods, no lo sé, igual para darle un componente de que al menos tenga algo Josh Woods. Habría que ver cómo se desarrolla todo esto, pero la verdad es que es un tryout importante para el señor Simon Grimm y a ver cómo resulta todo esto. A ver si, como dices, acaba siendo un código, acaba siendo un Bull Dempsey. Veremos a ver en qué deriva todo esto. Y creo que sí, que la cartelera es bastante interesante. Se nota que Ring of Honor quiere un poquito meter ahí hocico en Florida, quiere tener algo importante en ese mercado. Y la verdad es que hay duelos interesantes. Aparte de, obviamente, tener a Silas Young y Beer City Breezer juntos, que me encantan. La verdad es que me encantan. Me encanta Silas Young individualmente, me encantan como pareja. ¿Quién me lo diría de Beer City Breezer? Con la manía que le tuve en ese Top Prospect Tournament, no me gustaba absolutamente nada. Y la verdad es que, oye, poca broma, el tío se ha colocado y lo hace bien junto con Silas Young. Es su complemento perfecto. Luego tenemos este main event interesantísimo entre The Elite y los All Stars de Ring of Honor, que realmente cualquier combate en el que estén Kenny Omega y los Young Bucks juntos, la verdad es que es un must see. Siempre sacan cosas muy interesantes, siempre vemos combinaciones muy chulas y desde luego interesante ver también a Kenny Omega no queriendo forzar y metiéndole en un combate de luchadores múltiples de cara ya a verse físicamente bien para Wrestle Kingdom. Y sobre todo, yo creo que el momento más what the fuck es cuando me dicen que Cody Rhodes, bueno, el señor Cody, va a defender el título contra Rocky Romero, que yo pensaba que este hombre no iba a volver al ring ya. Y no sé, la verdad es que no sé lo que esperar de este combate, pero Rocky Romero es un tío que me encanta y creo que puede sacar algo bastante guay con Cody. Habrá que ver si al final, tal y como siempre pasa con este tipo de defensas y tal y como pasa con cuando yo digo algo sobre una defensa de Cody, que digo que puede estar guay, al final acaba siendo un bluff. Veremos a ver si por fin, exacto, a ver si por fin Cody lo consigue y saca un combate decente y a ver si Rocky Romero consigue también ser un buen retador para el título mundial de Ring of Honor. Y abajo de ahí, The Kingdom, ya sabéis que es un trío que me gusta mucho, es una pareja que creo que tiene bastante potencial. Y verlos en una defensa con Motor City y Machine Guns, aparte de ver este componente de a ver si los Motor City siguen con esta senda heel en cuanto a victorias, veremos a ver si la conspiran si sigue para The Kingdom y acaban sin ganar los títulos. O si consiguen coronarse, pero vamos, veo bastante claro que los Motor City van a seguir de aquí como campeones. Y fuera de ahí, el combate que más me llama la atención ha sido un poco del midcard, es el Shane Taylor contra Punishment Martínez. Me parece que son dos tíos con bastante futuro dentro de Ring of Honor. y que como los dos heavyweights así más grandes de la empresa, creo que pueden dar algo bastante interesante. Así que desde luego, cartelera chula, cartelera bastante potente de cara a los fans, y veremos a ver qué sale de aquí, pero desde luego también es uno de estos eventos en los que hay que poner nuestra atención.
Esperemos que Ring of Honor suba al evento la semana que viene y no haga como con la Soaring Eagle Cup, que llevamos 2 semanas esperando y todavía la mala gente de Ring of Honor no la ha subido a su vídeo en demanda. Nos queremos mucho, Joe Goff, Sinclair, un abracito desde aquí. Y nada, Ring of Honor Elite, sigo con mi frase de Ring of Honor TV, no puede ser un mal evento si Ted Dogs está anunciado para el show, así que se robarán la noche. Amo esta gente, tío. Ojalá suban ya la canción de The Dogs para ponerla como música de final o inicio de show, tío. La necesito. Si Carlos tiene una música de entrada en Inbox, yo quiero la música de The Dogs para cuando salga, tío.
Desde luego lo tengo mucho en consideración y voy a estar rastreando YouTube en busca de una versión leak.
La necesito, tío. Por favor, que alguien la grabe, aunque sea de un Ring of Honor TV. Y bueno, vamos a comentar también otros shows que se vienen la semana que viene muy interesantes. Ring of Honor presenta una nueva edición del Survival of the Fittest, que para el que no lo sepa, para los fans más nuevos, si no estás escuchando Víctor, el bonito casual, yo creo que no ha querido venir porque no tenía ni idea de lo que era un Survival of the Fittest y ha dicho, para no cagarla, me quedo en mi cueva. Así que esto es un torneo que nace en 2004 y la idea original de este torneo era que fuera un torneo de una noche para ahorrar dinero, es decir, usaba solo la mitad de luchadores porque hacía que 6 luchadores trabajaran doble la misma noche. Y al final pues se ha convertido un poco como en el bola, quieren hacerlo de Ring of Honor, porque realmente este año va a tener pues tres noches, viernes, sábado y domingo, creo que son en Dallas, en San Antonio y en Oklahoma, por la parte de la costa oeste, metiéndose por el centro, por el sur de aquí de Estados Unidos. Y nada, realmente son combates clasificatorios, 6 combates clasificatorios individuales, los luchadores pues que ganen avanzan a la final. Y el último día tenemos el combate que le da nombre al torneo, el Survivor of the Fittest, la supervivencia del más fuerte. Y aquí lo que es más duro, si alguien se pone más repípico en el inglés. Y realmente es un combate a 6 bandas, en el que son todos contra todos, y es por eliminación. Y por lo tanto, para ganar el combate tienes que ser pues el último hombre en pie. Y estas luchas, pues ya digo, suelen durar pues unos 40, 50 minutos, son combates muy largos. Ha ganado gente de todo tipo, como puede ser, pues tenemos aquí a Bryan Danielson, tenemos a Eddie Edwards, Michael Elgin, Kyle O'Reilly, Tyler Black, Roderick Strong, gente muy muy importante. Y el premio que consigues al ser pues el más duro del fin de semana es una oportunidad futura por el campeonato mundial de Ring of Honor. Antes de entrar en los combates programados para la semana que viene, quería comentar un anuncio que me sorprendió mucho. Mucho, que es para la primera noche en San Antonio. Ring of Honor hace un show, lo comentamos hace un par de semanas en el primer episodio, y este show pues es competencia con un show de NXT, que NXT en vez de hacer un house show normal dijo, pues no, me traigo a Shawn Michaels, me traigo a Tyler Bate, me traigo a Pete Dunne, me traigo a Trent Seven, me pongo un combate entre Drew McIntyre y Adam Cole, ¿sabes? O sea, traigo toda artillería pesada. Y podemos decir que Ring of Honor ha vendido todas sus entradas, son más de unas 1.200 entradas ha vendido para San Antonio, compitiendo directamente con WWE, que es una gran noticia. Y además de la presencia de Kenny Omega, además de combates del Survivor of the Fittest, tenemos la presencia de un actor, el señor Stephen Amell, el protagonista de la serie Arrow, estará en San Antonio. Y veremos si es para continuar con su maravillosa rivalidad que tuvo con Cody Rhodes, con Stardust por aquel entonces en WWE, o si es para unirse al Bullet Club for Life. Veremos qué hace Stephen Amell. Pero muy interesante que un tipo que trabajaba con WWE ha demostrado que su acuerdo pues no era con la familia McMahon, sino que su acuerdo era pues más bien con el bono de Cody Runnels.
Desde luego es bastante curioso ver esto. La verdad es que tampoco esperaba nunca ver a Stephen Amell en Ring of Honor. O sea, es una cosa que simplemente no me entra en la cabeza. Y Cody pasando, aquí, pues, está pasando. O sea, estamos viendo a Scorpio Sky y a Stephen Amell en 2017 en Ring of Honor. O sea, el mundo del wrestling está muy loco. Desde luego, es una saga para Cody Rhodes. Desde luego, se nota que Cody está ahí moviendo hilos, haciendo un poco lo que le da la gana un poquito con Ring of Honor. Y es algo bastante importante. O sea, Stephen Amell, no sé, la verdad es que la cantidad de seguidores que tendrá en Estados Unidos como siendo actor y todo esto. Pero desde luego es importante que una persona de su calado esté en un show de Ring of Honor. Y más cuando tiene algo que ver con el mundo del wrestling. Le ha hecho ahí el turn heel a WWE, se ha pasado al bando de Ring of Honor. Y será curioso ver qué hará en el show exactamente. No creo que suba al ring. Simplemente se quedará pues anunciando, ¿no? O haciendo algo de esto.
¿Viste la forma que tenía este hombre en SummerSlam 2015? Te se va a poner a repartir hostia, a hacer crossbody seguro, tío.
Eso es lo que me da. No miedo, porque realmente tampoco se lo hiciera mal en el combate contra Cody, contra el bueno de Stardust. Pero no sé, no lo veo yo ahí con un calado en exceso para de repente volver a subirse al ring. Está claro que está mal de la cabeza este hombre, al igual que Cody.
Super caro Honor, Cody Rhodes contra Stephen Amell por el campeonato mundial de Ring of Honor. Que tiemble WrestleMania 11.
Que tiemble WrestleMania 11, que tiemble el bueno de David Arquette. O sea, esto puede ser completamente histórico. No me extrañaría nada absolutamente todo esto. Como dices, voy muy perdido con esta aparición de Arquette. O sea, uy, de Arquette, sí, Arquette, el que faltaba de Amell. Y no sé la verdad por dónde van a tirar. Si tiran por un combate por el título mundial, desde luego sería interesante, aunque no excesivamente bueno. Así que veremos a ver qué hace Amell exactamente, si se quedará estrictamente anunciando, si luchará, no sé. La verdad es que estoy bastante perplejo con el tema.
Es bastante... Es extraño, pero bueno, hay ganas de ver lo que hace por ahí el bueno de Stephen Amell. Y este show, pues más allá de Stephen Amell, ha hecho sold out porque tenía una cartelera muy, muy interesante. Vamos a repasarla. Tenemos combates complementarios. Tenemos a... Bueno, voy a dejar este combate para el main event porque no creo que vaya a ser el opener porque es demasiado bueno. Tenemos por un lado a Dalton Castle peleando contra Marty Scurr. Es un combate muy interesante porque Marty debutó en Ring of Honor derrotando a Dalton Castle en Liverpool el año pasado. Estuve ahí presente, un combate bastante interesante. Tenemos un duelo de tríos, Edge and Destroy, los campeones Motor City Machine Guns y Jonathan Gresham enfrentándose a The Kingdom, Matt Taven, Tiki O'Ryan y Vinny Marsaglia. Tenemos también aquí a Matt y Nick Jackson, los Young Bucks, peleando contra Scorpio Sky y Flip Gordon, un duelo muy, muy interesante. Tenemos en el main event, bueno, yo le llamaré co-main event de la noche, tenemos a Cody haciendo equipo con Kenny Omega, enfrentándose a The Addiction, una lucha interesante. Los tres combates de primera ronda, tenemos a Punishment Martínez luchando contra Jay Lethal, tenemos a Shane Taylor luchando contra el Big City Bruiser, tenemos a Silas Young luchando contra Josh Woods. Y ahora sí que sí, en el main event de la noche, equipo CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre, Esfinge y Rey Cometa enfrentándose a Red Titus y Will Ferrara, The Dogs.
Desde luego, los show stealers van a ser como siempre The Dogs, es que no hay discusión ahí ninguna con todo lo que va a ocurrir. Y la verdad es que, pues, show bastante interesante, cosillas bastante chulas. Como bien dices, tenemos ahí el Survival of the Fittest también en las primeras rondas, lo cual va a ser bastante guay, los que hay anunciados de momento. Este Search and Destroy contra The Kingdom va a ser bastante guay también por el ver. The Kingdom se complementa muy bien como trío, y Search and Destroy, pues la verdad es que Jonathan Gresham, a pesar de que iba a ser bastante más grande y por circunstancias, pues no lo ha sido Search and Destroy al final. Jonathan Gresham se ha metido ahí y está haciendo un muy buen trabajo como parte de Search and Destroy. Me parece que puede ser muy interesante lo que hagan estos seis luchadores. También los Young Bucks contra Scorpio Sky y Flip Gordon, que es la pareja extraña, pero la pareja que mola. O sea, Flip Gordon está haciendo las cosas bastante bien, me está gustando cómo se está desarrollando. Y ojalá sea un prospect bastante a futuro a Ring of Honor. Y Scorpio Sky, pues bueno, está ahí, no está haciendo las cosas mal. Creo que puede, como he dicho anteriormente, que puede tener una posición bastante chula en el midcard y va a ser interesante verlo. Y desde luego, ese main event, Kenny Omega y Cody contra The Addiction, desde luego va a ser interesante. Siempre mola ver a The Addiction como pareja. Y Kenny Omega y Cody, con toda esta relación de amor-odio que tienen un poquito dentro del Bullet Club, creo que va a ser bastante chulo ver cómo se complementan dentro del ring. Y a ver si este tema, no sé si es Bindi Elite, pero como que Cody ya se ha ganado la confianza de Omega y todo esto, a ver si esto lo llegan a vender dentro del combate, pero vamos, viendo que cada vez Bindi Elite es más canon para el universo de Ring of Honor, por así decirlo, no me extrañaría que hicieran alguna cosilla por aquí también.
Sí, una cartelera muy interesante para la noche 2 en Dallas, siguiendo en el estado de Texas. Tenemos también combates interesantes, tenemos por aquí a Marty Scurr luchando contra el Beer City Bruiser, combate extraño. Tenemos a Dalton Castle y Jay Lethal luchando contra los Young Bucks. Tenemos por aquí el campeonato mundial en parejas de Ring of Honor, los Motor City Machine Gun defendiendo contra Esfinge y Rey Cometa. Tenemos el campeonato mundial televisivo Kenny King luchando contra Frankie Kazarian. Tenemos enfrentamientos de primera ronda, Matt Taven contra Cheeseburger, TK O'Ryan contra Flip Gordon y Vinny Marsaglia contra Jonathan Gresham. Así que Son enfrentamientos muy interesantes estos de primera ronda. La mayoría son plagados de gente joven. La única estrella pues puede ser Jay Lethal y Matt Taven. Tenemos a todos los tipos de Search and Destroy. Tenemos a gente de Kingdom. Así que estará muy, muy interesante esta segunda noche. Y probablemente el último combate sea el duelo final entre Cody Rhodes y Christopher Daniels por el campeonato mundial. Básicamente porque son los dos nombres que quedan por confirmar sin combate. Y porque Cody prometió pues un combate con estipulación especial para Dallas. Así que pelear por el campeonato mundial creo que es una buena táctica para vender entradas. Y un Survival of the Fittest que está lleno de talentos jóvenes, talento ascendente. Me parece un buen movimiento porque realmente este torneo no creo que haga mucho pues por la gente como Dalton Castle, que ya está posicionada como retador. La gracia es que gane pues un tipo joven, un Gresham, que gane un Tikeo Ryan, un Flip Gordon, quién sabe, un Silas Young.
Sí, lo bueno de este tipo de torneos es precisamente esto, el que haya figuras jóvenes que puedan realmente destacar un poquito más y que puedan llegar a resarcirse un poquito y que puedan llegar a retar por cositas más grandes. Esto en circunstancias normales en las que el campeón fuera el mejor luchador de la empresa, pues sería un momento interesante, sería un momento de resarcimiento, sería un momento en el que, por ejemplo, un Jonathan Gresham, como dices, un TK y un Ryan, pudieran dar un primer gran combate por un título, pero estando Cody ahí como campeón, pues bueno, podemos esperar que al menos lo hagan bien y que al menos estén en una posición un poquito más grande. Va a ser interesante ver desde luego al que salga como campeón de su Survival of the Fittest, o sea, como ganador del torneo. Pero fuera de ahí, esta posibilidad de ver a Cody contra Christopher Daniels más que prácticamente confirmada. Va a ser muy interesante ver otra vez otro enfrentamiento entre estos dos. Creo que siempre que se meten en el ring lo hacen bastante bien, lo hacen bastante chulo. Creo que tienen bastante química entre ellos y pueden dar algo bastante interesante. Y es bastante extraño como como Christopher Daniels, después de tantos años de carrera, sigue teniendo rivales acérrimos y sigue creando rivales de este estilo. Y esta saga de combates, pues la verdad es que sí tiene que tener un punto culminante, no creo que lo tenga aquí. Pero sería un buen momento simplemente para seguir con la saga esta de combates y pues a ver a dónde deriva todo esto. Pero desde luego tiene pinta de que esto puede derivar en una cosa bastante tocha. Así que también cartelera interesante para la segunda noche, desde luego.
Muy interesante el Survival of the Fittest y cerramos el Ras de Lona Main Event de esta semana hablando de una buena noticia. El bueno de Joe Koff, nuestro queridísimo director de operaciones de Ring of Honor implantado por Sinclair, estuvo haciendo una entrevista con el medio local CBS, Local Sports, y habló de la próxima plataforma bajo demanda de Ring of Honor. Joe Koff dijo que van a sacar la plataforma a principios del año 2018, que han estado pensándolo y que creen que es el momento ideal para que Ring of Honor tenga su propio servicio de streaming. Confesó que las pruebas con Global Wars y los eventos de Pittsburgh y Columbus fueron tremendos, que funcionó muy bien, la calidad de vídeo era muy buena, lo corroboro, realmente funcionó muy muy bien el streaming a aquellos días. Y dice que estemos atentos porque va a haber pues gran cantidad de material disponible, no solo actual, no solo el streaming, sino cosas también más clásicas. Así que hype por este Ring of Honor Network, por este Honor Club también, como comentaba él ahí en esta entrevista. No sé cómo puede salir. Lo que está claro es que yo creo que deberían poner varios tipos de suscripción, que es prueba gratis, paga mensual, paga una vez al año, o suscripción de por vida hasta que se muera el titular de la cuenta, que sería lo que yo me metería con esta plataforma, porque ya que no me caben muchos DVDs en la estantería, pues tener una plataforma para ver pues todos los shows va a estar muy bien, nos ayudará mucho para hacer nuestras revisiones vintage, aunque el gran problema, creo yo, va a ser el tema de copyright con las canciones, que tengo la pequeña sensación de que pues no vamos a poder escuchar ni Final Countdown, ni Miseria Cantare, ni Mama's Knock You Out, ni cosas así, porque las royalties hay que pagarlas y si quieres una network, creo yo que no se pueden usar canciones pues con copyright, ¿no?
Desde luego esta suscripción ahí de por vida también deberían llamarle suscripción, le pago los estudios a los hijos de Joe Koff, que es al fin y al cabo lo que haces tú. Así que sería interesante ver si hay distintos tiers.
Suscripción a Alex Jiménez.
Exacto, suscripción Alex Jiménez. Solo la puedes pagar tú, sería desde luego ya la auténtica, los auténticos loles. Desde luego sería interesante ver si hay distintas tiers, como dices, creo que sería bastante adecuado un tiempo de gratuito de esta nuevo para que la vayan probando, porque al fin y al cabo Ring of Honor ya tiene cierto calado, pero también tienen que intentar conseguir también abrir un poquito más de mercado y llegar a más ojos. Así que sería interesante que se abra esta posibilidad y que la gente pudiera ver el producto de forma gratuita, aunque fuera un mes, una cosa así, o 15 días, como hace Chikara también. Tal y como hace también la network de WWE, del Gran Imperio. Así que sería bastante interesante ver esto, porque además yo creo que simplemente por la biblioteca acabas llegando a convencer a todo el mundo. Y es una de las cosas que más me entusiasman a mí de esta network de Ring of Honor, es esa biblioteca, esa cantidad de cosas impresionantes que tiene Ring of Honor, de joyas escondidas que tienen desde hace tantísimo tiempo. Habrá que ver cómo dices el tema de royalties, cómo lo hacen. Vale que tienen una empresa grande detrás y que no se pueden permitir estas cosas, pero no sé hasta qué punto saldrá caro el pagar, por ejemplo, de Final Countdown, como dices, o Miseria Cantar. Miseria Cantar en menor medida, pero Final Countdown es una canción muy importante en la historia de la música. Así que será bastante interesante ver si hacen un poco como los streaming, los vídeos ilegales de New Japan, que tienen que cortarte la entrada, porque dicen, uy, copyright. Así que será chulo ver esto.
La siguiente canción no tiene derechos de distribución en su país. Se pone música random de 8 bits, versión 1.
Pues siempre pueden hacer cada vez que salga el Final Countdown que hagan la versión esta cutre que hicieron con Danielson, ¿no? Así que parecía un poquito, sí. Exacto. No sé, habrá que ver cómo hacen esto exactamente, pero desde luego es una gran noticia para Ring of Honor. Siempre que sale una noticia de este estilo digo lo mismo, que es que el futuro del entretenimiento y de los medios audiovisuales pasa por aquí. La televisión va a acabar muriendo y Internet va a acabar prevaleciendo.
Eso decían del papel y siguen editados en periódicos, chaval.
Eso decían de la radio y sigue habiendo radio. De hecho, radio. Exactamente. Hace 40 años. Es algo bastante agorero, sí, lo sé, pero es la sensación que me ha dado siempre, que Internet iba a acabar matando un poquito a la televisión. Así que habrá que ver el futuro, pero desde luego es innegable que Internet es algo importante y va a ser algo importante en la historia de la humanidad a partir de ahora. Mate o no a la televisión, es muy bueno tener este tipo de salidas también. Y la verdad es que con la cantidad de gente que apuesta ya por consumir contenido por Internet, desde luego es una apuesta a futuro. Así que contento por ellos, contento porque den este paso. Y habrá que ver, porque la verdad es que el modelo de negocio con bots y todo esto de Ring of Honor ya se está quedando bastante... caducado, pero sí a punto de caducar, así que den este paso a futuro me parece una gran noticia, la verdad.
Será una gran noticia poder tener toda la biblioteca, porque ya digo, yo tengo una gran colección de DVDs con shows clásicos, con compilations, pero claro, todos los combates no puedes tenerlos, me gusta ver los shows completos y cuesta, y realmente me daba rabia, porque como están descatalogados ya, o sea, tú puedes comprar shows antiguos en DVD si te vas a Amazon y alguien los vende o cosas así. Pero me molestaba porque cuando estuve haciendo, bueno, sigo haciendo la revisión año por año de Ring of Honor, ya voy por 2004 poco a poco, cuando estoy haciendo la revisión y ves que no tienes combates ni en la página web de Ring of Honor ni en DVDs, pues te ves obligado y realmente no me gusta, o sea, me veo obligado a tener que buscar los combates de manera ilegal en internet y tener que descargármelos de métodos piratas, cuando realmente no querría hacer eso. Pero es que si Ring of Honor no me ofrece los shows en su página web, pues no me queda otra que piratearlos. Y me gusta que abra la network porque me dirá, pues mira, estoy seguro de que muchísima gente pagaría 8 o 9 euros al mes solo para ver la Golden Era de Ring of Honor y morirse de gusto viendo todos estos combates, porque realmente es maravilloso. Y hablando de Golden Era, teníamos un combate clásico para analizar esta semana, Capu, pero te voy a tirar la pelota a tu tejado. ¿Prefieres comentarlo a hoy, aquí en 5 minutitos, o prefieres esperar la semana que viene a ver si nuestro amigo Víctor pues tiene la decencia de presentarse por aquí?
Ya sabes que a micro cerrado te he dicho un poco, bueno, esto, lo otro. Pero creo que voy a cambiar diametralmente de opinión y voy a decir, ¿qué cojones? O sea, él se lo pierde, ¿sabes? Al fin y al cabo, de lo que tenemos que hablar ahora mismo es algo que me interesa muchísimo. Es un luchador que me encanta. Bueno, dos luchadores que me encantan, pero uno que me gusta sobre el otro todavía más. Así que, ¿qué narices? Vamos a comentar sobre el combate clásico de esta semana.
Pues el combate clásico de esta semana es ni más ni menos que uno de los clásicos de Ring of Honor. Hablamos del año 2007, la última taping de pay-per-view de este año 2007, en Manhattan Certain. Hablamos del evento Rising Above 2007, main event de la noche, el campeón mundial Nigel McGuinness defendía el campeonato mundial de Ring of Honor contra una de mis debilidades del siglo XXI, que es el señor Austin Aries en modo super babyface. Un combate tremendo, y yo voy a comentar que realmente estos dos tuvieron muchos combates por el campeonato puro, combates en el Midcard, pero sus luchas por el campeonato mundial destacan dos: la de Rising Above, que es esta que vamos a comentar, y la que tuvieron el año siguiente en Super Call of Honor 3. Y yo realmente siempre he sido más partidario de que la de Super Call of Honor es mejor, y nunca me gustó del todo la de Rising Above, pero la volví a ver y es que es tremendísima. O sea, para dejar que Capu se explaye, pero realmente esto es brutal, Porque aquí hay, creo que, tres factores principales. Bueno, cuatro. El primero es que tanto Nigel como Austin Aries tienen personajes súper definidos y sabes conectar perfectamente bien con eso. O sea, Aries es súper intenso, Aries es súper buen babyface y Nigel es un heel tremendo. O sea, es que Nigel es el heel perfecto para Ring of Honor. Un tío que sabe pelear bien y se hace odiar por lo bien que pelea y por lo capullo que es. Y luego tienes el sentido de que, uno, Nigel tiene el bíceps de verdad jodidamente destruido. O sea, aquí está a punto de tomarse unos meses de descanso porque el bíceps realmente se le va a descolgar del pecho. Es la causa por la que no va a WWE, es porque nunca se llega a operar de este bíceps que tiene lesionado. Y también es que se abre la frente contra una valla y se abre la frente de verdad. O sea, este tío está prácticamente groggy la mitad del combate y lo acaba entero y hace todo tipo de spots. Y me encanta porque Austin Aries empieza trabajándole el brazo al bíceps. Y cuando ve que el brazo no va a ningún lado, empieza a tirar sin cuartel contra la cabeza. Y tienes a Nigel, que es el Nigel que más me gusta. Nigel está siendo recibido una paliza y empieza a sacarse Tower of London porque dice, mira, no tengo tiempo de volverme a hacer un limbward, te meto, te chuflo finishes y te voy debilitando y bueno, ya me callo, dejo que te enrolles 20 minutos si quieres, capu. Pero me quedo con el spot de cuando Nigel sube a Austin Aries encima de la cuerda y le hace el lariat este que le pega a la tercera cuerda hacia afuera del ring y le grita ¡muere! ¡Pum! Y le mete un pedazo lariato, ¡wow!, tío, contra ringside que tengo la piel de gallina ya solo de hablar de bueno de Nigel.
Es que me parece justo ese momento, el lariat este que me comentas desde la segunda, estando Aries atrapado en la tercera cuerda, me parece clave. Es que ya simplemente es uno de estos momentos grandes de la historia de Ring of Honor. Me parece que es uno de estos, igual que de TNA es este huracanada desde la celda hacia abajo, de no sé si era, bueno, de Alex Skipper, me parece. Es uno de estos grandes momentos hacia audiovisual, es una de las grandes imágenes. El cómo lo vende Aries, el cómo rebota en el apron y cae completamente plano, completamente perfecto en el suelo. Es que es brutalísimo cómo se vende ese movimiento, es brutalísimo el cómo se llega a ese clímax. Es perfecto, o sea, hasta la narración, que podrías esperar en ese momento una explosión, un ¡buah! No sé qué, no sé cuántos, lo ha matado. De repente se escucha, no se va a levantar de eso, o sea, súper lapidario, me parece brutal absolutamente todo el combate. Uno de estos combates en los que hay narración por encima, pero dejan que hable un poco la grada, dejan que hable un poco la acción en el ring en sí, no es demasiado intrusivo los comentarios. No sé, la atmósfera en sí me parece genial de este combate. Recordemos que en este, hasta llegar a este punto, McGuinness solo había tenido dos defensas de título y un poco reguleras, no gran cosa. Tuvo una bastante buena con Chris Hero, pero bastante, no sé cómo decirlo, como que no acababa de asentarse como campeón del todo y llevaba simplemente 2 meses como el título, y este fue pues la primera gran defensa del campeonato por parte de McGuinness. Y impresionante, es que sin más, es que desde el primer momento, este momento en el que, como dices, McGuinness se abre la cabeza contra la valla, es que es impresionante el cómo ejecuta Aries el Suicide Dive, Suicide Dive no es exactamente, pero bueno, me entendéis, el cómo ejecuta ese movimiento y Nigel cae completamente de golpe contra la valla, el cómo lo vende, que se queda plasmado, se queda mirándole la cámara a la cara, de repente se toca, sí, o sea, la brecha, la, o sea, uff.
La gente que no conozca este momento, es básicamente al principio el combate es chulo, porque Nigel está súper enfadado con el público, y Nigel todo el rato se entretiene discutiendo con la gente. Entonces llega un punto en el que baja ringside y se pone a discutir con un fan. Entonces el spot real es que Aries tenía que hacer su lope, o sea, su tope suicida entre la primera y segunda cuerda, y tenía pues que chocar contra la espalda de Nigel y que Nigel saltara por encima del rail. ¿Qué pasa? Que hace el lope tan rápido y le pilla una posición no sé por qué, que lo que pasa es que a una velocidad tremenda, porque sabéis lo rápido que le hace Austin este movimiento, lo que pasa es que Nigel McGuinness, el golpe se lo dan justo en la espalda, baja la frente y ya digo, en una milésima de segundo se clava la cabeza, pum, contra el pico del rail. Y nada más se levanta y se ve una pedazo de brecha en toda la ceja, sangre cayendo por su cara, el tío del público diciendo, Dios, se acaba de matar, y Nigel se pasa los siguientes segundos, el tío luchando, pero realmente se picociente porque estaba perdiendo muchísima sangre, solo con ese spot. Es un fallo, pero creo que es el fallo que crea la magia del combate.
¿Sabes lo bonito de esto? Que me da a mí la sensación de que seguramente tenía el combate planteado desde otra perspectiva, y simplemente por esta brecha, simplemente por este En ring ahora mismo mi personaje tiene que estar a punto de desmayarse. Tengo que acabar esto rápido. De ahí deriva todo y deriva todo lo que dices. Que busque, vemos una Tower of London hacia ringside, vemos otra Tower of London. A McGuinness simplemente pasando de su estructura normal de combate, simplemente pasando de hacer un Limborg intenso, simplemente pasando de intentar matar a Aries en cuanto a ras de lona, nunca mejor dicho. Y simplemente pues intentando lanzarle todo su arsenal, intentando acabar rápido el combate, pero Aries revolviéndose todo el rato. Este punto, que es un fallo, es una de las cosas que más me entusiasman del in-ring de McGuinness, que es que sabe completamente adecuarse a las circunstancias. Si hay algo que sale de su control en un combate, lo hace suyo y cambia el combate por completo. Es una cosa que me parece de maestros. Y Aries, que es un tío, la verdad es que se habla muy poco realmente de él, entre comillas, pero es un luchadorazo como la copa de un pino y es una auténtica barbaridad. Le sigue el rollo a la perfección. Y no sé si de forma improvisada o no lo sé porque no he leído realmente declaraciones sobre este combate de ninguno de los dos. Se sacan esto de la manga, que es un auténtico combatazo. Con Aries, como dices, intentando ir a por el brazo porque es la base de la ofensiva de McGuinness en todos sus combates. Pasando de ello porque ve que no le funciona yendo a la cabeza para intentar marearle un poquito más, para intentar dejarle todavía más inconsciente. McGuinness lanzándolo todo absolutamente. Es que es brutalísimo.
El final, cuando ve que no puede con Nigel, ya lo que hace, es que me encanta, es empieza a darle pues patadas y codazos,
sí, sí.
Y hay una escena cuando está preparando el Last Chancer y el finisher de su misión, empieza a meterle rodillazos en la cabeza y ves como todo el muslo de Austin Aries está lleno de sangre de la ceja de Nigel, tío.
Es impresionante ese momento. Anteriormente también lo hace, lo mete en una sumisión que realmente no soy capaz de decir el nombre de esa sumisión, pero como que le coge el brazo extendido y le pone la pierna derecha por encima del cuello. No sé cómo decirlo exactamente, no sé si tiene un nombre exacto esa sumisión, pero lo bonito de esto es que mientras le está torturando el brazo, que recordemos que es el que tiene lesionado McGuinness, a la vez está dándole patadas en la cabeza, que es que son puñeteramente brutales. Es que todos los momentos. Y no sé, es que hay de todo completamente en este combate, la verdad es que es intensísimo, muy físico, muy impresionante, y desde luego es lo que digo, es que son dos maestros actuando, pues no te diré en los mejores momentos de su carrera, pero prácticamente, así que no sé, simplemente un combate que hay que ver sí o sí, y que la verdad es que mejor que la acción in-ring hable por sí mismo, que cada uno saque sus conclusiones sobre él, pero es que me parece que es espectacular absolutamente. Nigel McGuinness es uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos, y en combates como estos creo que demuestra bastante el porqué.
O sea, realmente tenéis que verlo y mira, yo soy el primero que defiende que lo tengáis que ver de manera legal, pero búscalo en Google, o sea, buscar en Google Nigel McGuinness contra Austin Aries, y no creo que sin poner Rising Above ya sale el primer vídeo para verlo. Es tremendo. Y no, o sea, sabéis que porque es el Manhattan Center, la sala pequeña, veréis que están luchando, hay un pequeño balconcito por arriba. Y es que el combate es una maravilla. O sea, es que Nigel cada vez que le veo, o sea, sabiendo lo mal que tenía este hombre el bíceps, lo inteligente que es en el ring, cómo quiere que todo tenga un sentido, cómo quiere crear una historia. Sobre todo Austin Aries, que es mi favorito de Austin Aries, lo siento mucho por su trabajo como The Greatest Man de Ever Live, como dos veces campeón mundial de Ring of Honor y como campeón de TNA, su mejor trabajo es The Face. O sea, The Face el tío era explosividad pura, The Face es una maravilla, The Face se podía desatar por completo y no tenía que bajar el nivel. Y creo que esto es buena prueba de ello, así que ver este combate. Como no ha podido estar Víctor, probablemente nos autocomplazamos y pidamos para dentro de un par de semanas ver el Nigel contra Austin Aries de Supercard of Honor, que es su otro combate, porque también es muy chulo y tienen un combat que hace spot de la valla, que me gusta mucho, ya veremos un fin de semana de WrestleMania. Pero aquí tenéis, es un gran combate, espero que lo veáis. Y con esto, después de, pues hombre, estábamos en el nostálgico y el hardcore, pues después de estar aquí como ya yo recordando pues la Golden Era y hablando de lo geniales que eran estos dos luchadores, creo que podemos cerrar el programa de esta semana. Esto ha sido a Ras de Lona Main Up. Y bueno, estaremos de regreso la semana que viene, grabaremos el domingo repasando los resultados del Survivor de Fittes, qué hizo Stephen Amell por Ring of Honor, qué pasó en Ring of Honor Elite. Si queréis estar atentos a todo lo que pasa esta semana, recordad, nos podéis seguir tanto a Capu y a mí en Twitter. Podéis seguir a Ras de Lona con todos sus programas, con Ivos, con Puro Tol, con Lucha Tol, con el directo de esta tarde. Podéis escuchar también mañana por la noche Solo Wrestling Radio Show. También tenemos contenido muy, muy interesante. Y sobre todo, solowrestling.com para enteraros de todas las noticias al momento, al día, de esta empresa que tanto nos gusta, que es Ring of Honor. Y que de parte de un servidor, Alejandro Jiménez, esto ha sido todo. Y Capu, si quieres añadir alguna cosita más, vamos a ir cerrando esto.
Nada, simplemente recordaros que tenemos también inbox el miércoles que viene, toda la promoción de Arras de Lona, está atentos a absolutamente todo, y nos podéis ir mandando preguntitas ya, realmente dejo mendigar aquí preguntitas, podéis mandaros lo que queráis, y nos vemos pues la semana que viene con más inbox, más menap, más de todo, Arras de Lona no para.
Hasta aquí el episodio de Arras de Lona menap de esta semana, de parte de un servidor Alejandro Jiménez, de parte de nuestro nostálgico de Capu, y también siempre en el corazón nuestro amigo el casual fan de Cody Rhodes, Víctor, allá donde estés. Esto ha sido Arras de Lona menap, esperamos que os haya gustado y sobre todo esperamos veros muy pronto. Adiós.